Bacalà. Bonito, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow. Maldini.
Seguimos en directo, Cadena Cope.
Qué bonito es el fútbol.
Partidazo muy
y
bonito.
La radio,
y la radio.
Y la radio.
La radio es muy bonita. Me gusta que escuches el partidazo incluso.
Ayer cuando... estaba en la cama escuchando el partidazo, escuchando la entrevista de...
Me gusta,
de
Me gusta.
Y toda la tertulia y tal. Y es la radio tiene algo especial.
Bueno, pues estamos en directo en la radio y estamos en directo también en Facebook Live si quieren ver a Maldini cómo hace su sección de fútbol internacional cada martes aquí en este programa. Y hoy, atención, porque Maldini, que viene muy, muy a cuento, ha elegido las remontadas más importantes de la historia en competición europea. Todo sí, porque estamos en el día previo a un intento de gesta por parte del Barça. Hay que decir algo que, o recordar algo que llevamos diciendo durante estas semanas, y es que nunca jamás se ha remontado en Europa un 4-0.
Exactamente. Se han remontado a diferencias de 4 goles. De hecho, vamos a hablar de alguna de ellas. De una, para mí la más importante. Pero con 5-1, pero no con, y con 6-2 también hubo alguna, pero no con 4-0. Eso jamás se ha hecho. Yo voy a decir 5. La primera es una mención especial y voy a explicar por qué. Luego vamos a hacer de cuarto a primero. Pero la primera, que es una mención especialísima, es la semifinal de Copa Europa del 71, Panathinaikos Estrella Roja. El Panathinaikos era dirigido por Pancho Puskás, por cierto, luego jugó la final y perdió contra el Ajax, la primera Copa Europa que gana el Ajax. Había ganado 4-1 en la ida el Estrella Roja y en la vuelta perdió 3-0. Fue una remontada tremenda para el Panathinaikos, pero... se supo muchos años después que estaba el partido comprado.
No fastidies.
Sí, es tal cual. De hecho, muchos años después, año 71 fue el partido, la mujer de Papadopoulos, que era entonces el presidente de Grecia,
sí,
le dijo a su mujer, le dijo en el palco ese día, la mujer, que por cierto se llamaba Despina Gaspari, le dijo muchos años después, o sea, la mujer muchos años después de, dijo que esa noche su marido le había dicho en el palco, no te preocupes, que vamos a remontar porque los de Estrella Roja han cobrado por dejarse perder y vamos a remontar y vamos a jugar la final. Lo dijo la mujer muchos años después.
Qué lamentable.
Y muy lamentable, por eso digo que, por cierto, de aquel equipo me acuerdo mucho de Economopoulos, el portero del Panathinaikos, que era un personaje muy peculiar en Grecia, pero es una mención especial porque se supo, insisto, porque lo declaró la mujer que estaba comprando.
Y evidentemente pues no lo metemos dentro
de
la gesta.
No, no se puede, no es una gesta.
No es una gesta.
Lo quería comentar que es interesante.
Una compra. Pues venga, vamos con el cuarto partido, la cuarta remontada.
El cuarto partido va a ser el Real Madrid Derby County de la Copa Europa del año 75-76. Copa Europa en la que el Madrid acaba llegando a semifinales y pierde contra el Bayern el día del loco del Bernabéu. Había perdido el Madrid 4-1 en la ida, 4-1 en la ida y remontó 5-1 en la vuelta. Estaba Santillana. Hay que decir que vamos a hablar de varios partidos del Madrid en todas estas Santillana. Santillana es uno, digamos, como el emblema de la remontada.
El icono de la remontada.
Sin duda, ¿eh? En aquel equipo jugaba Pirri, jugaba Benito, Amancio, Netzer, Breiner. Y bueno, aquel Derby County, que ganó 4-1 en la ida, insisto, ya no estaba dirigido por Brian Clough, pero tenía esas reminiscencias de Brian Clough que había pasado por el equipo. Y bueno, yo creo que estaba Miljanic. Por cierto, fue una remontada con prórroga, ¿eh? 4-1 y luego la prórroga al tiempo.
Pero escucha, Santillana era jovencísimo, entonces.
Muy joven, muy joven.
En
sí,
este 75,
hablamos del 76,
76,
era muy joven.
Que tendría 20 años.
Por ahí, sí, eran los inicios prácticamente de Santillana en el Real Madrid, que vamos a ver cómo dura tantísimos años Santillana.
Vale. Tercero.
El tercero es un partido de gran recuerdo para el Depor, que es el Depor Milán. Estamos hablando de la Champions 2003-2004.
Inolvidable partido.
4-1 pierde el Depor, le pegan un baño al Depor en Milán, con un Milán que era Kaká, era actual campeón, con Ancelotti dirigiendo al Milán, con Kaká, con Rui Costa, con Pipo Inzaghi, con Pirlo, bueno, un equipo con Maldini, un equipo Shevchenko, un equipo impresionante, y en la vuelta, la verdad, que le pega 4-0 el Depor. Estaba viendo un rato el partido en casa, esta tarde, para comentar cosas. Pandiani marcó con la zurda del 1-0, una jugada que recibe de espalda y se gira muy de Pandiani. El 2-0 lo mete Valerón de cabeza, seguro que se van a acordar todos los que nos están escuchando en La Coruña. El 3-0 lo mete Luque con un disparo con la izquierda muy suyo, ahí en el pico del área grande. Y el 4-0 lo mete Fran, en un balón que le cae rechazado, le pega con la izquierda, le pega un defensa. Cambia un poquito la trayectoria.
¿Te has fijado en qué minuto fue el 4-0?
Faltaba bastante, ¿eh? De todas formas, con 3-0 ya le valía al Depor. Porque
sí, había marcado en San Siro.
Claro, o sea, el 4-0 ya, digamos, que dio la tranquilidad. Faltaban como 15 minutos aproximadamente todavía para... Yo creo que 15 minutos. Así que el Depor luego perdería la semifinal contra el Oporto de Mourinho, que luego ganaría la Champions en la final al Mónaco de Morientes. Qué bonito.
Pues, visto en perspectiva, era más difícil seguramente aquella gesta del Depor que la de mañana del Barça.
Bueno, en cuanto a diferencia de goles no, pero evidentemente el Depor, que era un muy buen equipo, batió a un equipo que era superior a él,
claro,
como es el Milán, que era campeón de Europa. O sea, esa gesta es absolutamente tremenda.
Segunda.
La segunda, bueno, para a ver si mañana la repite el Barça. Y Pichi Alonso, que es comentarista de esta casa, es el gran protagonista. Es el 3-0 del Barça al Göteborg. Hablamos de la Copa Europa 85-86 con Terry Venables como técnico del Barça. Y un Barça pues muy reconocible, con Bernardo Schuster, por ejemplo, con Alex Sanko, con Pichi Alonso, con Esteban, con Carrasco, con el Olvido Carrasco. Habían perdido 3-0 en Suecia, que había sido realmente un mal día, porque el Barça era muy superior, y en la vuelta ganó 3-0, tres goles de Pichi Alonso y pasó por penaltis. Es decir, es una gesta importante, porque es una semifinal, luego perdió la final contra el Steaua, por cierto, en Sevilla. Pero bueno, la gran gesta del Barça en competición europea es esa.
¿Y la gran remontada?
La gran remontada, yo creo que por todo lo que significa, es el Real Madrid-Borussia. Ha habido muchas del Madrid, ¿eh? Con el Inter, con el Anderlecht, pero para mí la grande es la del Borussia Mönchengladbach. Remonta un 5-1, es decir, cuatro goles de diferencia, aunque no es lo mismo 5-1 de 4-0. Cuatro goles de diferencia, había perdido el Madrid 5-1 en Mönchengladbach y encima le faltaban bastantes jugadores. Estaba Heynckes, que por cierto, dirigiendo al Borussia Mönchengladbach, que luego va a ir a la Champions con el Madrid, como todos sabemos. En aquel partido no estuvo, por ejemplo, Sanchís, no estuvo Hugo Sánchez, que era el goleador del equipo, no estuvo Rafa Gordillo, que estaban sancionados. Y aún así, en una noche mágica del Real Madrid, dos goles de Valdano de cabeza, los dos primeros, y luego acabó marcando el último gol Santillana, como el emblema de las remontadas. Imágenes que seguro que todo el mundo se acuerda. Ricardo Gallego cantando enloquecido, abrazando a Santillán en el suelo el 4-0. Y Juanito, que en paz descanse, yéndose cuando le cambian.
Sí, dando los saltos.
Dando brincos. Sí. Esa imagen representa un poco lo que es la épica de las remontadas del Real Madrid con Juanito, que es un gran emblema del Madrid. Y bueno, mañana es posible.
Pues
vemos que
ahí,
ha habido remontadas.
Desde luego, lo que es bonito es que estamos ante una situación distinta en el fútbol. Una situación diferente y el partido de mañana, en los momentos previos, en esos primeros minutos, tiene algo de distinto.
Por eso lo decía yo antes cuando estábamos en la tertulia. O sea, el Barça lo ha ganado todo en su historia. Con Guardiola lo ganó todo también antes, ganó títulos importantes. Pero en los últimos tiempos, con Messi, con el tridente, que la MSN, todo lo que quieras, pero afronta un nuevo reto, que es hacer algo que no ha hecho nadie jamás. Nadie jamás ha remontado un 4-0, entonces es el nuevo reto que tiene el Barça. Es muy difícil, pero va a ser un partido histórico.
Vale. ¿Vamos a Inglaterra?
Vamos a Inglaterra, venga.
Venga, vamos allá.
Tres cosas para comentar. La primera, yo creo que el Manchester City ganó 0-2 al Sunderland en un partido muy cómodo.
¿Tú crees que está a tiempo de darle caza al Chelsea?
Yo creo que sí. Yo al Chelsea creo que es muy favorito, pero creo que si el City sigue jugando al nivel que está, tiene opciones de por lo menos alcanzarle o acercarse.
Es que el City tiene Champions y el Chelsea no.
Ya, pero bueno, el City tiene un partido menos.
Tiene de momento Champions, digo, a ver qué pasa mañana. Champions.
Bueno, es la semana que viene.
Mañana
juega contra el Stoke, un partido que, por cierto, lo han puesto a la misma hora que la Champions. Cosas que pasan en la Premier. Pero bueno, después del partido comentó Guardiola que habían jugado un partido como a él le gusta. Yo le entiendo. Fue un partido un poco aburrido, pero tuvo un dominio permanente de la pelota el City.
Sí.
Controló el partido completamente con balón, que es lo que busca Guardiola, y al final ante un equipo menor le acabó ganando bien. Buen partido de Sterling, buen partido de Sané, que se cambiaron mucho de banda, y bien Agüero. Agüero se está recuperando, aprovechando la lesión de Gabriel Jesús, la verdad, francamente. Dos cosas más de Inglaterra. La primera, ¿cómo está el Tottenham? El Tottenham está jugando francamente bien también. A mí me parece que Pochettino ya se ha consolidado como un gran entrenador, grandísimo entrenador. De hecho, yo creo que acabará en un equipo importante de la Premier o quizá en España. Está consolidando la defensa de tres centrales, con Dyer de central por la derecha jugando muy bien. Él le puso de medio centro, él era lateral, y ahora le está poniendo de central por la derecha muy bien. Ocupando muy bien los carriles, los dos carriles, pero perfectos, con Walker por la derecha. Y luego le ha encontrado la posición a Eriksen, está muy bien Dele Alli, muy bien Dembélé y francamente bien Harry Kane. Ahora mismo es un equipo muy, muy peligroso este Tottenham.
El Chelsea ganó al
ganó West Ham. Al West Ham 1-2 en un partido en el que volvió a ser titular Fábregas, en el que yo creo que está empezando a darse cuenta de que tiene que jugar titular Conte para tener más balón, pero curiosamente no me parece que fuera un gran partido de Fábregas. Tuvo más balón el West Ham y el que estuvo inmenso fue Kanté, que luego, por cierto, después del partido comentó Hazard que cuando juega con Kanté, que parece que hay tres Kantés. Dice que es impresionante, que a veces que piensa que es su hermano gemelo el que juega, porque es que fue impresionante, sobre todo el primer tiempo, la cantidad de balones que recuperó.
Hazard, recordemos que hemos informado aquí en la cadena COPE que es uno de los que gusta al Real Madrid y la alternativa en el caso de que no siguieran James e Isco.
Y ojo, gran temporada la suya, ¿eh? De
Yo lo daba por perdido, fíjate, como hizo tan mal año, que fue el anterior.
El anterior estuvo horrible, es horrible. Un jugador muy de rachas.
Y es joven, tiene 26, ¿eh?
Sí, es un jugador de mucho talento, pero la regularidad no es lo suyo, francamente.
Vale. Vámonos a Italia.
Bueno, yo quería hablar sobre todo del partido del Inter, porque de la Juve empató ante el Udinese en un partido que tiene la Liga ya prácticamente ganada. Del partido del Roma-Nápoles no vamos a hablar mucho, porque el Nápoles lo hemos visto hoy. La Roma me parece que no estuvo bien, me parece que le quitó demasiado fácil la pelota el Nápoles. Quiero hablar del 1-5 del Inter. Me está gustando mucho el Inter, a pesar de que tuvo un tropezón importante el otro día contra la Roma. Creo que Pioli se está consolidando como un muy buen entrenador. Es un Inter mucho más ofensivo. Ganó 1-5 en Cagliari. Y lo más importante, por fin volvió a ser titular Vanega. Vaniga hizo un partido descomunal, ¿eh? Cuando ellos jugaron con defensa de 4, que por cierto venían jugando con 3, ellos jugaron con 4, doble pivote Gagliardini, que he hablado mucho de él aquí, muy buen jugador, con, y con Dogbia, Alex del Sevilla, y delante Vanega. Vanega jugando en esa posición de trecuartista, como llaman en Italia, estuvo magnífico. Le dio el primer pase de gol en una jugada magnífica a Perisic, marcó un golazo de falta, y yo creo que se va a consolidar como el jugador que necesita un Inter, que ya con Gagliardini más Vanega por delante, talento tiene para dominar los partidos.
Vale, pues dicho queda esto de Italia. Francia.
Bueno, muy rápido. De Francia, el gran partido fue el Mónaco Nantes. Ganó el Mónaco 4-0. Está que se sale el equipo, otra vez, jugando muy bien.
¿Tú
con
crees
Fabinho
que le va a remontar al City? Tiene un 5-3 de la ida, ¿no?
No creo que le remonte.
O sea, al City. Le valdría un 2-0.
No creo que le remonte al City, pero es un equipo de un nivel altísimo. También lo es el City, evidentemente, con esa diferencia que tiene. Creo que la baja de Glick va a ser muy importante, tanto en defensa como en ataque para el Mónaco. Y no creo que le remonte, pero vamos, no se puede descartar. Gran Mbappé. Mbappé es un futbolista de 18 años que va para gran estrella también.
¿18 años tiene?
Un futbolista que, chico, que tiene mucha potencia, pero ataca muy bien los espacios, muy técnico. Uno de los delanteros por los que el Mónaco va a sacar un dineral, pero vamos, con toda seguridad, ¿eh?
Y Falcao. Falcao.
Bueno, Falcao no jugó este partido, ¿eh?
Vale, estaba, que es otro que hemos recuperado para la causa.
Sí, sí,
digamos.
Falcao está a un gran nivel. Este partido no jugó, pero está a un nivel impresionante, la verdad, Falcao. Y muy bien, como siempre, el doble pivote Fabinho-Bakayoko, que es un equipo con mucho equilibrio, sobre todo el Mónaco.
Oye, una cosa, dime algo del rival del Celta, del Krasnodar, que juega pasado mañana contra Celta. Embalaídos, primer partido.
Embalaídos, sí. Está viendo los dos partidos contra el Fenerbahce para comentar un poco lo que es el Krasnodar. Está cuarto en la Liga Rusa. Me parece un buen equipo, tiene tres jugadores muy buenos, que sobre todo me parecen los mejores, pero dos de ellos no van a estar, que son el mediocentro Caboré, que es un jugador de Burkina Faso, un mediocentro que juega como único pivote ahí de mucha fortaleza física, y Smolov, que es un delantero que es el goleador de la Liga Rusa, y ya lo fue la temporada pasada, es el delantero más en forma del fútbol ruso. El otro día contra el Spartak recibió un golpe y parece que no va a llegar.
Buena
Por cierto,
noticia
el técnico
para
es Salimov, ¿te acuerdas de Salimov? Aquel que estuvo en el Inter, y Igor Salimov, era buen jugador, es el técnico del Krasnodar. Y más, juegan siempre 4-3-3, ha llegado Claesson, del fútbol sueco, que es un mediapunta, que es buen jugador también, y yo creo que atrás son más flojos. Cuando tienen jugadores con más experiencia como Naldo, como Granqvist, el sueco, creo que atrás el equipo flojea un poquito.
No me acuerdo de Salimov.
No te acuerdas de Salimov, era buen futbolista, estuvo en el Inter mucho tiempo, con el Spartak creo que jugó una eliminatoria contra el Madrid de Copa Europa, Igor Salimov, sí.
Me gusta que me hagas esas preguntas con fe, además.
Con fe.
Me preguntes por Salimov así de repente. ¿Sudamericano o sub-20?
Bueno, se está jugando sub-17, por cierto. Y hay que decir que ha perdido ya Argentina. Lo más importante es que Argentina está fuera de la fase final. O sea, una catástrofe total para el fútbol argentino. Se están jugando a la vez ya la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, que ha empezado hoy, por cierto. Ya se ha jugado el primer partido de fase de grupos y ha ganado Guaraní 0-1 a Deportes Iquique. No se ha jugado en casa de Deportes
¿Perdona?
Iquique. Deportes Iquique, Guaraní, por cierto.
¿Deportes Iquique?
Sí, es un equipo
chileno. ¿Que están patrocinados por una tienda de deportes?
No, es un equipo chileno que no ha podido jugar en su estadio porque es un estadio muy pequeño, se ha ido a jugar al campo del Cobreloa, a Calama.
A mí ese equipo no me suena
¿No
de nada.
Sí, hombre, es un equipo de primera de muchísimos años. ¿Sí? Deportes Iquique, sí. No es de los grandes de Chile, pero es un equipo que, bueno, tiene cierta importancia en Chile.
Vale, vale.
Y le ha ganado Guaraní 0-1. A Guaraní le dirige el Dani Garnero, aquel que jugó con Gustavo López. Es que me miras con una cara...
Es que hoy te estás creciendo, porque no, además es que me dices unas cosas... A ver, ¿quién?
El Dani Garnero es uno que fue centrocampista de Independiente con Gustavo López en aquel gran Independiente de Brindisi que ganaron la Copa Sudamericana y que ganaron la Liga Argentina con Garnero, con Caña, que estuvo en España. Y ahora está dirigiendo a Guaraní, equipo paraguayo, y han ganado en Libertadores. Y empezamos la fase de grupos y se estaba jugando también el Jorge Wistelman Peñarol en Bolivia. Estaba perdiendo 4-2 Peñarol. Es bonito, ¿no? Por cierto, mañana se juega un partido muy muy emotivo, que es el debut del Chamberoense en la Copa Libertadores. ¿Ves? Ese partido va a ser un partido muy, muy especial.
¿Mañana contra quién juega?
Pues creo que juegan en Chile. Te lo voy a decir ahora mismo.
Vale,
pero,
vale. No te preocupes.
Te lo voy mirando, sí, esto sí, mira rápidamente.
¿Ha empezado la Liga China?
Ha empezado la Liga China.
Liga baratita.
Una liga baratita. Por cierto, creo que es interesante que los oyentes de la COPE conozcan las reglas de la Liga China. Más que de las reglas de la liga, porque se juegan con las mismas reglas que en el fútbol en todos lados, pero las reglas el reglamento de la Federación China es muy interesante. Primero, solo pueden jugar 3 extranjeros por partido. Solo 3. Puedes tener 4 en la plantilla, pero solo pueden jugar 3. ¿Eso para qué lo hacen? Para que no se llenen los equipos chinos de futbolistas de segundo nivel extranjeros, que serán mejores que los chinos en cualquier caso. Quieren que el fútbol chino progrese. Segundo, tienes que jugar obligatoriamente con un sub-23 chino en el 11 titular.
Vale.
Y tercero, que es lo que a mí más me sorprende, está prohibido fichar porteros extranjeros. O sea, no pueden jugar porteros no chinos en la Liga China. Es una cosa...
Es increíble eso.
Sí, sí, pues sí, ese, supongo que lo harán por proteger a los porteros de chinos. Para ellos lo que quieren es hacer, vale, una buena liga, pero que lo digo por si un día entrevistamos a Casillas, que no se nos escape. Oye, una oferta de China, porque no pueden,
vale,
no puede haber porteros extranjeros en China.
Chapecoense juega en Venezuela contra el Zulia.
Contra el Zulia, que es la revelación del fútbol venezolano. El año pasado ganó la liga en Venezuela.
El Zulia. Fiebre Maldini, ¿qué habéis tenido? ¿Qué tal estuvo José Ángel de la
Casa? Impresionante.
Ah, pues tengo que verlo. Lo voy a ver en Movistar Plus.
Es un fenómeno. No se puede ser más grande que José Ángel de la Casa, te lo digo,
crack,
en serio. Por todo lo que ha significado.
Maestro.
Es una leyenda del periodismo, va a venir más veces, ya le he dicho que cuando quiere va a venir más veces. Hablamos de partidos que él narró, nos contó un montón de anécdotas, por ejemplo el día de Heysel, que es el partido más triste que ha narrado en su vida, la final de...
Él estaba allí,
él narró el partido y nos contó cómo llegó allí, entonces claro, era otra época, él estaba viendo que algo pasaba, pero no sabía muy bien lo que pasaba, no había móviles, no había... Entonces, una persona que tenía acceso iba directamente y les contaba, pues parece que ha habido tres muertos, o sea, no se sabía realmente lo que estaba pasando. Nos contó que nunca se planteó no transmitir el partido y bueno, nos habló de la final del Mundial 82, de que le tranquilizó mucho que pusieran a Matías Prats a su lado, a Matías padre, que una leyenda de la televisión al lado de él como apoyo para la narración. Bueno, nos contó tantas cosas que la verdad es que fue una maravilla.
Me dice un oyente cuyo nombre no desvelo que lo de los porteros chinos es para que haya más goles.
Puede
que haya más espectáculo. Más espectáculo.
Pero no deja de ser una regla realmente,
vale,
no sé.
Bueno, pues vamos con las preguntas de los oyentes.
Venga, vamos allá.
Venga, preguntas de los oyentes para Maldini.
Hola, ¿qué tal, Maldini?
Hola.
Mira, yo te quería preguntar una cosa que no acabo de entender y es por qué Mare Hamšík nunca ha llegado a un grande. ¿Por qué nunca ningún equipo grande se ha decidido por fichar a este gran jugador?
Estuvo cerca del Inter más de una vez, pero es verdad que Mare Hamšík, el que está viendo esta temporada, es muy superior al Hamšík de los últimos años. Nunca ha terminado de tener la regularidad como para en mi opinión, para ir a un grande.
Buenas noches, Maldini.
Hola.
Te quería preguntar por Marcos Llorente, mediocentro del Alavés. Está haciendo un temporadón en el Deportivo Alavés y está claro que el año que viene se va a marchar para el Real Madrid. ¿Cómo ves el futuro de este jugador? ¿Crees que tiene sitio en el Real Madrid o simplemente va a ser un jugador de rotación para dar descanso a Casemiro? Muchas gracias, un saludo.
Bueno, el Madrid solo tiene a Casemiro como ese tipo de futbolista de mediocentro para jugar en esa posición y seguramente va a pelear el puesto con Casemiro, ¿eh? Yo creo que tiene posibilidades de jugar mucho.
Hola, Maldini. Hace dos semanas el Madrid fichó a un mediapunta brasileño del São Paulo, Augusto Galván. ¿Podrías hablarnos de cómo juega y eso? Venga, un saludo, muchas gracias. Saludos desde Murcia.
Gran tierra, Murcia, por cierto. Sí, es un centrocampista zurdo, muy habilidoso, es un chico muy joven, todavía ni siquiera ha jugado en el primer equipo del Sao Paulo, pero le compara un poquito con Kaká, es un jugador elegante y es un muy buen pasador, digamos que es un 10, ¿no?, para jugar en esa posición.
Kaká se lesionó el otro día en el partido ¿Cómo acabó el partido, por cierto?
Bueno, estuve viendo hasta que iba perdiendo 1-0 Orlando, creo que acabó perdiendo 1-0 Orlando, equipo de Villa, sí.
Vale.
Hola, Maldini. ¿Qué novedades crees que habrá en la convocatoria de la selección contra Israel?
Pues mira, estoy convencido que va a haber algún jugador, creo que lo comentábamos ayer con Quique Setién, algún jugador de Las Palmas, estoy convencido que va a entrar. Quizá Roque Mesa, digamos que algún jugador, yo estoy convencido que alguno de Las Palmas le vamos a ver.
Venga,
la Gambiera, por ejemplo.
La última.
Muy buenas, Maldini. Me gustaría preguntarte por los futbolistas del Cádiz, Sankaré y Abdullah, que aquí en Cádiz están causando una gran sensación este año. Y también me gustaría recordarte que sigo esperando el análisis detallado de la Liga Húngara. Un saludo.
Bueno, vas a esperar una semana más con lo de la Liga Húngara, me temo. Y Sankaré es medio centro defensivo, un jugador muy potente, y Abdullah es central. Los dos son titulares, son dos jugadores africanos que están, es verdad, jugando a un buen nivel en el Cádiz, es verdad.
Mañana vienes, ¿verdad?
Mañana, por supuesto, sí.
Mañana Maldini, comentando en tiempo de juego,
vale,
el intento de remontada del Barça.
Sí, la semana que viene tenemos que analizar lo que han sido los partidos de la segunda jornada de la Liga China, porque hay muchos fichajes, cómo están jugando los... Creo que va a ser bonito, ¿eh?
Vale.
Aparte de muchas más cosas.
Perfecto, perfecto. Hasta bien. Mañana, Maldini.
Mañana.
Juanma Castaño.
Papa. The Mambo Tonight.
El partidazo de COPE. Estar informado.